Último tramo de Informativo Uruguay para hablar del chikungunya. Los casos de chikungunya ascendieron a 37 en esta última semana. Hay 20 autóctonos, 17 importados, mientras que los de dengue también subieron a 22. Miren, esta es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti que está infectado. El brote local de chikungunya en Uruguay fue registrado en Paysandú hace algunas semanas con 7 casos autóctonos, hace unas 2 semanas. Adriana Delfraro es viróloga, docente de la sección Virología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y otra vez la estamos molestando para hablar sobre estos temas, sobre los virus. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo será la cosa que el Ministerio de Salud Pública va a comenzar a reportar? Ya está reportando los casos semanalmente. Quiere decir que venimos en aumento.
Eso está bueno, por un lado, porque siempre es importante estar informados todos y ver cómo evoluciona la situación epidemiológica, ¿no?
Sí, tal cual.
Y digamos como que la situación viene un poco derivada y primero que nada, que la vigilancia de estos virus se hace hace tiempo y se mantiene y se mantuvo, lo cual es importante. No es algo nuevo. Nosotros, en el país se viene haciendo la vigilancia de los parvovirus desde 1997, o sea, hace mucho tiempo.
Claro.
La situación que se vivió un poco fue que se empezó a ver un número muy importante, o sea, una circulación muy muy importante regional, y especialmente de chikungunya, y concomitantemente se vio un aumento de casos importados que tiene la potencialidad de que empiecen a aparecer brotes autóctonos, ¿no? Eso es como la primer llamada de atención, es cuando en un periodo corto de tiempo empieza a haber muchos casos autóctonos, y teniendo la presencia del vector en el país hace mucho tiempo, volvieron un poquito las lluvias, los calores que se han prolongado, etcétera, etcétera. Bueno, son todas condiciones que colaboran a la posibilidad de brotes, ¿no?
Claro, el mosquito encuentra situación climática propicia para vivir, digamos.
Exacto.
Aunque venimos de una sequía prolongada.
Sí, pero es cierto, pero ni bien hay un poco de humedad y temperatura adecuada, ya los mosquitos se reproducen rápidamente. En ningún momento, por más que hubo sequía, hubo, desaparición, por decir algo, del vector. O sea, los vectores bajan su intensidad. Bueno, en las épocas invernales quedan con menos actividad, pero no dejan de estar. Si hay refugios, hay lugares. Recordemos que en realidad en una macetita, en una tapita de refresco, ellos ahí ya pueden, en una pequeña cantidad de agua, pueden desovar. Entonces, no es nada difícil que enseguida estén dadas las condiciones para que
haya. Ellos desovan, el mosquito desova en agua limpia, aunque esté estancada, ¿no? Agua, sí. Cuando hay estancada agua sucia, por ejemplo, ¿también o solo en agua limpia estancada?
En realidad, en los lugares urbanos se hace bastante hincapié en que cualquier agua, inclusive un agua limpia, pueden pueden desovar, pero no necesariamente. Bueno, en la naturaleza, si nosotros estamos en un ambiente selvático o boscoso, ellos también, pueden alimentarse y pueden reproducirse en cualquier cuerpo de agua, en realidad.
Ahí está. A ellos les gusta, además, el área urbana, ¿no?
El particular Aedes aegypti es un mosquito que se asocia bastante al humano, porque prefiere como presa y principal al hospedador humano. Claro. Es un mosquito que no es que no esté, pero predominantemente se asocia a las poblaciones humanas.
Chikungunya significa doblado de dolor, así que me imagino que debe tener unos dolores en las articulaciones, debe provocar fuertes, ¿no?
Sí, digamos, es la descripción típica, pero bueno, como todas estas virosis, y las virosis en general, bueno, vos siempre tenés una gama de claro, posibilidades, desde incluso infecciones asintomáticas, hasta, bueno, aquellas, la enfermedad que se desarrolla con todas las características descriptivas, ¿no? Pero bueno, sí que es lo más típico, sobre todo eso, ¿no? La inflamación en las articulaciones. Claro. Y a veces también puede aparecer una erupción. Después, toda la fiebre, dolores en general y eso, bueno, al principio es muy parecido a dengue o incluso a otras. Claro. A otras virosis cuando arrancan, ¿no?
¿Cuál es porque el dengue y el chikungunya están provocados por el mismo vector.
Sí.
¿Y cuál es la diferencia?
Bueno, son dos virus muy distintos, sí, porque pertenecen a dos familias distintas.
Bien.
Lo único que comparten el vector urbano, que es el Aedes aegypti. Ah, pero en realidad, desde el punto de vista del virus, desde el punto de vista de su estructura y de su clasificación, son virus que están bastante alejados, digamos.
Ahí está. Que además lo tenemos los dos presentes, sobre todo en la región, pero el chikungunya en el último tiempo, leía que en los últimos meses en América supera los 200.000 casos en los primeros meses de este año 2023, sobre todo en Paraguay, es donde hay más. Claro, además hay mucho viajero uruguayo que va a Paraguay y demás, pero además ahora ya hay autóctonos, digo, pero era imposible que estando tan presente en la región no viniera, ¿no?
Bueno, sí, hasta ahora, de alguna manera, por decirte de lo que es chikungunya y en su momento Zika, no habíamos llegado a tener ciclos autóctonos. Chikungunya, estos virus muchas veces generalmente se comportan como en olas, ¿verdad? De tanto dengue como chikungunya, y bueno, en el 2018 una ola importante, y ahora aparece otra ola importante, pero además con la presencia de un linaje, de un genotipo en las Américas distinto del que venía predominando. Entonces, este nuevo no, porque se conoce hace mucho tiempo, pero que se llama EXA, que es de Centro y Sur África. Una de las características que tiene también es que suele dar más sintomatología, digamos, más proporción de casos sintomáticos respecto al asiático, que era el más conocido.
Claro.
El número de casos también llegó un poco bastante a la alerta, porque, bueno, se vio que tenía algo más de letalidad, se vieron casos en niños, se vieron muchos casos, algunos casos de encefalitis, afecta mucho a los extremos, ¿verdad?, de la vida, eso en general, ¿no?
Como casi
todos los
niños
muy pequeños,
¿no?
Claro, y a las personas mayores, pero bueno, al haber una oleada tan grande de casos y que se distribuyó de una manera bastante amplia en Paraguay en un corto tiempo, bueno, se empezaron a ver cuestiones que capaz que cuando la circulación es a baja intensidad no se observa.
Claro, la mortalidad en general de esta enfermedad es baja, pero como vos decías, obviamente que a los más chiquitos y a los ancianos siempre puede complicárseles con otras cosas.
Sí, o mismo por la propia virosis, ¿no? Se sabe que a las personas mayores o cuando hay casos, ya te digo, encefalitis, que no es quizás lo más común. Pero
o sea que el virus se aloja ahí.
Puede haber alguna, no es lo normal, que haga, quiero decir, no es lo más probable, pero sí que se ha visto y se ha visto asociado a esta variante, vamos a decir, del virus, la presencia de infección a nivel cerebral.
Cerebral,
¿no?
Claro.
Lo más relevante y lo que más distingue es, ya te digo, la inflamación, claro, el dolor en las articulaciones y a veces las secuelas, porque esos procesos inflamatorios pueden durar mucho tiempo,
claro,
incluso años.
Casi como un long chikungunya,
como sí, hablábamos, eso, el long, sí, COVID. Tal cual, o sea, pero en este caso es algo que es bastante conocido y es parte que digamos de no es algo que se descubrió por decirte a posteriori,
sino ya está
que
descrito.
Es parte del comportamiento. En algunas personas el problema es que pueden tener dolores a largo plazo muy invalidantes o que les cuesta mucho movilizarse, trabajar, mover las manos.
Y es increíble eso, pero por más de 6 meses incluso.
Sí, o años.
También. Imponente. Ahora,
en este caso, por ahora, lo que se ha informado por parte de las autoridades es que de momento todos los casos que ocurrieron aquí, digamos, han tenido una evolución favorable, pero bueno, es parte del combo, digamos, que puede acompañar a una infección por supuesto.
Si te toca o no te toca. Ahora, por supuesto que nos dicen que hay que ponerse repelente, ¿no? Que es lo mejor, porque vacuna todavía no está aprobado. O sea, hay varias vacunas en prueba, pero todavía no hay ninguna disponible. Es decir, que lo que hay que hacer es prevenir.
Sí, la principal, el principal método, digamos, de tratar de controlar es controlar las poblaciones del vector y evitar nosotros el contacto y la picadura de los mosquitos. Entonces, bueno, lo que se ha mencionado ya, ¿no? Usar en lo posible ropa larga, de manga larga, usar repelentes si vamos a estar un buen rato al aire libre y obviamente tratar de evitar de generar criaderos, ¿verdad?
Claro,
en las cercanías de las casas y bueno, en todos los lugares evitar que se acumule agua.
Adriana, el mosquito, ¿no se hace resistente a los repelentes? Sí, seguro.
Sí, bueno, en general lo que se puede observar muchas veces, no tanto a los repelentes, sino a las fumigaciones. Eso es otro punto que se hace puntualmente, pero hay que hacerlo con cierta precaución en el sentido, digamos, no abusar, no es que no se pueda hacer, pero hay que tratar primero de no abusar, segundo de tener, que sean cosas muy localizadas y que, porque bueno, puede afectar, obviamente eso no te afecta solo a los mosquitos, te va a afectar probablemente a poblaciones de otros artrópodos que estén ahí.
Seguro.
En el campo o en un parque, etcétera, etcétera, o a las aves incluso. Entonces, digamos, es una política que se puede hacer y se hace cuando se ve realmente que hay invasiones de mosquitos. A veces uno ve,
sí, claro,
que realmente hay momentos en el año, incluso otoño, más que verano, de repente, al principio del otoño se ven como los que llaman las mosquitadas, ¿no? De repente. Incluso en algunos casos no son tanto Aedes aegypti, son otros mosquitos de otras especies que son molestos, pero eclosionan en grandes cantidades y molestos. Y también, por supuesto, para Aedes aegypti.
Okay.
Se puede hacer, se hace, pero bueno, siempre se trata
ahí está.
No utilizar de manera el recurso ese de forma muy
irrestricta.
Muy violenta.
O sea, seguir poniéndose repelentes, incluso un poco en la cara también, ¿no? Porque no, es difícil,
sí,
poderse arrepentir, pero bueno, por hacer las manos y después tocarse un poco la cara, porque
sí,
la cara si no te la acribillan.
Sí.
Por la
duda. Sí. Bueno, viste que vemos como que hay personas que son como más propensas o menos a los mosquitos.
¿Eso es así? ¿Es real? ¿Es real que
sí? Eso, mira, sí, porque nosotros somos atractores y hay como diferentes,
yeah,
a diferente distancia hay diferentes cosas que los mosquitos sensan. Y es cierto, digamos, o sea, son los olores, el anhídrido carbónico, ¿no? Elimina la respiración, y sí, es cierto, hay personas como que atraen más. Mira, te cuento anécdota, cuando nosotros vamos a capturar mosquitos, lo que usamos como cebo para capturarlos.
¿Es a un compañero que...?
No, bueno, sí, eso también se utiliza, aunque te parezca mentira. La captura sobre la persona. No, anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico es el mejor atractor.
Claro.
Y
eso es la respiración.
Y eso, claro, y entonces la respiración. Entonces, bueno, eso es lo que ellos utilizan. Y también, bueno, ya te digo, los olores, los aromas que ellos van detectando para buscar su presa y alimentarse de
claro, de algunos son más morfables que otros.
Algunos son más apetecibles que otros.
Ahí está. Adriana del Fraro, muchísimas gracias como siempre. Es bueno charlar contigo, poner las cosas claramente para que todos sepamos que hoy día estamos rodeados de más virus. Entonces hay que estar atentos.
Sí, sí, la verdad que ya somos figurita muy repetida, pero bueno, no hay más remedio.
Gracias, Adriana.
No, gracias a ustedes. Chao, chao. Abrazo. Chao.